Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que yo he dado para este salmo, y es cuando hay tropiezos espirituales. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre el estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día y te doy gracias por esta oportunidad que tenemos para venir entre semana, poder congregarnos. Gracias por tu pueblo que se toma el tiempo de sus trabajos, de sus días laborales, para venir y congregarse. Toma sus cansancios, sus cargas, y permíteles que puedan descansar en ti, Señor, mientras meditan en tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos que están conectados, y por favor, Señor, danos bendición para siempre ser bendición a otros con la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Si muchos recuerdan, estuve enseñando el Salmo 34 por lo menos un mes y medio atrás, y les estaba diciendo que entre la conexión que hay en el Salmo 34 con algunos otros salmos es importantísima. Pero si hace una comparación entre el Salmo 34 y el Salmo 35, sabrá cómo, ojalá que puedan verlo, ¿verdad? O estudiado conmigo, el Salmo 34 es una alabanza, dado el momento que David había estado viviendo cuando se encontró con los filisteos en Gad. Y se hizo el loco, ¿verdad, hermanos? Porque bien sabía David que, siendo el hombre que había matado a Goliat, corría el mismo peligro que corrió Goliat cuando cayó en manos de David. Y en el Salmo 34, cuando usted lo estudia y hace comparaciones como la que hice con el Salmo 121 y el 120, hay comparaciones muy bonitas, porque usted notará que entre el Salmo 34, David bendice al Señor y resalta la confianza y la alegría cuando dice: bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, dice, oiránlo los mansos y se alegrarán. Y luego dice David: engrandeced a Jehová conmigo, dice, y ensalcemos su nombre a una. Entonces David está gozoso, está alegre de que el Señor lo libró de las manos de los filisteos, gozándose de una manera muy alegre, ¿verdad?, de que Dios le preservó su alma. Pero cuando usted lee el Salmo 35, usted notará que en el Salmo 35 hay una composición completamente diferente. Desde la introducción del Salmo, usted va a notar, hermano, que las palabras de David varían, dado el tiempo de sufrimiento que ahora David se encuentra padeciendo por diferentes circunstancias. Básicamente, David lo que está diciendo en el Salmo 35 es que fue escrito durante un tiempo y antes de que Dios librara a David de situaciones difíciles que él vivió en su vida. Y por ello, este salmo, si usted se toma el tiempo para estudiarlo estas semanas, probablemente vamos a estar 2 o 3 semanas en este salmo, notará que el salmista expresa dolor, expresa sufrimiento constante. Y el deseo que David expresa durante el salmo es que Dios intervenga y lo salve de todos los enemigos que David se encuentra enfrentando en su vida. Quiero que pensemos el día de hoy, hermanos, en el sufrimiento de David. No sabemos el contexto histórico de este salmo. Sin embargo, es claro que el trasfondo en el cual el Salmo 35 fue escrito fue un tiempo, hermanos, de gran angustia y de gran dolor. ¿Qué nos dice David acerca de su sufrimiento? ¿Qué nos enseña David? Hay por lo menos 3 cosas que quiero compartir en esta noche de qué nos enseña David de su sufrimiento, y meditemos en el versículo 15. Mire lo que dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Mire lo que dice aquí David: se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Qué interesante, hermanos, que David hable de que el sufrimiento que David experimentó, hermanos, fue un sufrimiento grande. Un sufrimiento, hermanos, que le llevó a tener un tropiezo espiritual. Este término, hermanos, que aparece como adversidad en la Reina Valera, significa básicamente, hermanos, tropezar o caer. De tal forma que cuando usted hace otra comparación en el Salmo 38, en el versículo 17, noten lo que dice allá, por favor, abran sus Biblias, no tengo notas acá, ¿verdad? Salmo 38, 17, mire lo que dice allá. Pero yo estoy a pique, mire, de claudicar, y mi dolor está delante de mí continuamente. Entonces, aquí vemos que el tropiezo que David estaba sufriendo de forma constante en su vida Era un tropiezo, hermanos, que lo estaba conduciendo a pique al punto de claudicar. Estaba como en descenso, ¿verdad, hermanos? Por el dolor y el sufrimiento que David se encontraba padeciendo. Y nota lo que dice: y mi dolor está delante de mí continuamente. Entonces, por eso es que la Reina Valera, hermanos, traduce la palabra adversidad como un asunto, hermanos, que realmente significa tropiezo o caer. Y por eso le puse yo a este Salmo 35, hermanos, cuando hay tropiezos espirituales. Porque cuando David dice aquí en el Salmo 38, 17, que estaba pique a punto de claudicar o a punto de tropezar, básicamente David está diciendo que sí hubo un tropiezo espiritual a causa de las adversidades que el salmista se encontraba viviendo. David tuvo un tropiezo espiritual al punto de que se sintió débil, al punto de que cuando pensamos, hermanos, en este hombre que fue un estratega militar, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y que mucha de la escritura que nosotros vemos de la vida de David fue un hombre que sabía depender del Señor en los momentos más difíciles de su vida. David llegó a este punto en el Salmo 35 donde sí se sintió débil militar, física y psicológicamente. Hubo una combinación de varias emociones en la vida de David. Y por eso, hermanos, aunque si usted intenta meditar en el Salmo 35 y tratar de encontrar los detalles del tropiezo espiritual de David, lo que sí creo, hermanos, es que aunque no hay mucha información, fue un tiempo, hermanos, en que David cometió una falta, un tiempo, hermanos, en que David cometió una equivocación en alguna área de su vida que le llevó a tropezar al punto de ir en picada espiritual en su vida. Si usted cree que en la vida cristiana, hermanos, no hay tropiezos, que no hay dificultades y que estamos exentos del dolor y de los conflictos que el mundo se encuentra viviendo, se encuentra equivocado, ¿verdad, hermanos? Porque ese es el evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad nos dice: acepta a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Y la verdad es que nada está más lejos de la verdad, porque la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:12 que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, cuando pensamos en este hombre, conforme al corazón de Dios, hermanos, tuvo esos momentos de caídas o altibajos espirituales en su vida, y lo resaltante de esos tropiezos que le condujeron al dolor, al sufrimiento de David, hermanos, es que esa falta o pecado o equivocación que David cometió en su vida, que le condujeron al dolor, nunca emite una palabra de queja de sus labios, nunca, nunca se queja, nunca reniega contra Dios por ese tiempo difícil, por el trato tan cruel y despiadado que estaba recibiendo de las personas que le rodeaban. A veces cuando sufrimos, somos muy dados, hermanos, a pensar que todos son culpables de la situación que yo estoy viviendo, cuando sabemos a plenitud que muchos de los dolores causados en nuestra vida son el efecto de nuestras malas decisiones. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:7 que no os engañéis, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces David sabía a conciencia que muchos de sus tropiezos que estaba viviendo en el Salmo 35 eran la consecuencia de malas decisiones que había tomado en su vida, y que a pesar de ese dolor que estaba experimentando, nunca lo vemos renegando, ni quejándose, ni cuestionando en dónde el Señor había colocado a David por el tropiezo que había experimentado. Básicamente, cuando usted del Salmo 35, y esto es introductorio, ¿verdad, hermanos? Lo encontramos, hermanos, como alguien que se sentía asediado por las personas que querían hacer leña del árbol caído, ¿verdad, hermanos? Y en el trasfondo del Salmo 35, hermanos, encontramos esa redacción. Imagínense ustedes estar sufriendo, estar pasando por conflictos y todavía encontrar que las personas aplauden con alegría el dolor que está sufriendo David por su tropiezo espiritual. Y es bueno saber, hermanos, que no estamos exentos del dolor,
Pero también podemos aprender las verdades que hicieron de David un hombre que pudo triunfar a pesar de sus tropiezos espirituales. Yo les he dicho a ustedes que algo que a mí me convence que la Biblia es la palabra de Dios, es que la Biblia no solamente cuenta las cosas buenas de los personajes de la Biblia, sino también sus errores y fracasos y de cómo Dios trató con el pecado de ellos, ¿verdad, hermanos? Pero también vemos la manera en la que Dios trata con la restitución de la persona cuando se arrepiente de su pecado. Algo interesante de esto, hermanos, es que cuando hay un tropiezo espiritual en la vida de una persona, Satanás aprovecha muy bien ese tiempo para atacar a los hijos de Dios y hacer que el tiempo de adversidad muchas veces se vuelva negativo en la vida de nosotros. Y es ahí donde debemos de prender nuestra alarma espiritual de que si hemos cometido un tropiezo espiritual, no cometamos el pecado, hermanos, de debilitarnos con los dardos de fuego que Satanás está lanzando en contra de nosotros. Porque esa es la intención de Satanás, atacar a los hijos de Dios y convertir en algo negativo lo que estamos experimentando en nuestras vidas. Y hay que aprender, hermanos, en ese tiempo de tropiezo espiritual, hermanos, a reconocer cuando es que la voz de Satanás llega, ¿verdad? Como sucedió con Jesús en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Después de 40 días de ayuno. Y le dijo básicamente como primera introducción Satanás a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sabía que Satanás iba a llegar a tentarle y la tentación vino desde el ángulo de su mayor necesidad que tenía el Señor Jesús en ese momento. Por eso le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Satanás sabe el área débil de nosotros. Y a diferencia, hermanos, del Señor Jesús, es que nuestro Señor Jesús fue sin pecado, ¿verdad, hermanos? Pero es bueno que nosotros aprendamos a reconocer la voz de Satanás y a confiar en la sabiduría y soberanía de Dios en nuestra vida, porque este tropiezo espiritual se dio en un momento de debilidad. Yo creo que todos como cristianos deberíamos de recordarnos las palabras que Pablo dice cuando habla de que no deberíamos de ignorar sus maquinaciones, y cuando Satanás lanza tropiezos en contra de nosotros para hacernos fracasar y no levantarnos de ese fracaso espiritual cuando llegan esos tropiezos espirituales. Pero aparte, hermanos, de que fue un tropiezo espiritual, hermanos, vemos que vino también a causa de un sufrimiento verbal. Note lo que dice en el versículo 15 y 16. Note lo que dice en el Salmo 35, versículo 15 y 16. Vayan allá conmigo rápidamente, hermanos. Mire lo que dice allá. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Juntáronse contra mí gentes despreciables, mire. Y yo no lo entendía. Despedazábanme y no cesaban. Dice, con los lisonjeros escarnecedores, y mira la palabra que utiliza, truhanes, crujiendo contra sobre mí sus dientes. Entonces vino el tropiezo espiritual, y a causa de ese tropiezo espiritual, hermanos, vinieron esos dardos de fuego del maligno con la intención de tirar al cristiano en esa caída espiritual si no tiene cuidado. Y eso es lo que Satanás está intencionalmente haciendo cuando llegan esos tropiezos espirituales, y debemos de ser hábiles para saber cuándo es que Satanás está ahí para tratar de hacer que nos mantengamos derribados en términos de vida espiritual. Pero también ese sufrimiento que David experimentó, hermanos, vino por asuntos verbales. Noten el versículo 15, dice que juntáronse contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Despedazábanme, mire, y no cesaban. No cesaban. Hay varias palabras, hermanos, que vale la pena resaltar en este versículo 15 y 16. David los describe como gente despreciable. La palabra despreciable es interesante, hermanos, porque en el idioma original, hermanos, que es en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hermanos, viene de un verbo que significa golpear. Golpear, escuchen esto, significa golpear. Pero golpear no al aire, sino golpear de forma certera con la intención de derribar. Qué interesante, hermanos, que esta palabra despreciable, que significa golpear, estaban golpeando a David verbalmente de tal forma que lo intentaban acabar a totalidad en todo el sentido de la palabra en David. Bien sabemos, hermanos, que hay palabras que lastiman más que un golpe, ¿sí o no, hermanos? Yo recuerdo a uno de mis tíos, ¿verdad? Allá cuando yo era un niño, ¿verdad? Era un hombre que le gustaba andar con una mujer y otra, y no es loable lo que hacía, ¿verdad? Porque era un hombre inmoral. Al final de cuentas, lamentablemente, terminó perdiendo su hogar. Pero recuerdo que un día él llegó de una manera muy jocosa leyendo la carta de una mujer a la que había dejado, y recuerdo fragmentos de esas palabras porque todos se reían, incluyéndome a mí, ¿verdad, hermanos? Y decía: pégame, golpéame, pero no me dejes, porque tus palabras son más terribles que cualquier tipo de golpe, ¿verdad? Y nos reíamos porque hay palabras tan profundas y tan severas que David las describe aquí, hermanos, que dice que le despedazaban y no cesaban. Qué interesante, hermanos, que David diga que era gente despreciable. Y dice aquí en el versículo que le despedazaban y no cesaban. En otras palabras, lo hacían sin descanso. No lo hacían literalmente, hermanos, a golpes, pero sí lo hacían con palabras inadecuadas en contra de David. Yo creo que todo cristiano deberíamos de cuidar en todo ámbito de nuestra vida, sea familiar o secular, del uso de nuestras palabras que nosotros tenemos en relación a nuestro prójimo. Si solamente son palabras hirientes, si solamente son palabras que lastiman, si solamente son palabras que no edifican, es bueno que nosotros cuidemos del uso de nuestras palabras y recordemos lo que claramente el apóstol Pablo nos dijo en el libro de Efesios capítulo 4, cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego, cuando Pablo habla de eso en el libro de Colosenses, Pablo nos dice que nuestras palabras deberían de ser sazonadas con sal, de tal forma que yo creo que todo cristiano que debe de hacer uso adecuado de sus palabras, sea su cónyuge, sea sus hijos, sea sus hermanos en la fe, debe de cuidar que sus palabras no terminen hiriendo a otros. En realidad, el cristiano debería estar nutrido de las palabras de Cristo, ¿no? Ahora, mi consejo es este: si usted no tiene buenas palabras para decir a alguien más, cierre su boca, por favor, ¿verdad, hermanos? No diga nada, por favor, porque si solo va a herir, solo va a lastimar y solo va a causar, en términos de emoción, heridas en alguien más. En el nombre de Cristo, por favor, nomás cierre la boca, no diga nada. Pídale al Señor, ¿verdad?, que no le permita decir palabras inadecuadas, hirientes, en relación a otras personas. Porque la Biblia dice que David, cuando utilizaron este lenguaje, cuando él había tropezado, le despedazaban, dice en el versículo 16, hermanos, dice la Biblia, y no cesaban. Entonces, yo creo que la mente del cristiano sí debería de ser afectada de la verdad espiritual, de tal forma, hermanos, que nutrimos y edificamos en vez de herir y denigrar a otra persona, ¿verdad, hermanos? Yo les decía a ustedes que hay tres conceptos que todo cristiano debería de manejar, y no sé si lo dije también en un estudio de los Salmos, ¿verdad? Mi pastor solía decir que mentes pequeñas hablan de otros, mentes medianas hablan de ideas, y mentes grandes hablan de grandezas, ¿verdad? Entonces, si tenemos eso en cuenta, hermanos, en nuestra vida como cristianos, sí vamos a tener cuidado de no causar un sufrimiento verbal en la vida de otros. Yo creo que si ustedes recuerdan la vida de Job, hermanos, sabrán que en el momento en el que él ya fue atacado de forma directa en relación a su cuerpo, y la Biblia nos dice que se estaba rascando con un tiesto en polvo y en ceniza en señal de duelo, la Biblia nos dice que llegaron esos amigos de Job, que yo no sé si eran sus amigos, ¿verdad, hermanos? Pero y con esos amigos, ¿para quién quiere uno enemigos, verdad, hermanos? Pero Elifaz, Bildad y Sofar y Eliud fueron esos personajes, hermanos, que cuando llegaron, miren lo que Job les dijo, escúchelo. Y respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Ya estaba cansado Job. Miren lo que les dijo: consoladores molestos sois todos vosotros. Consoladores molestos sois todos vosotros. Y mira la pregunta que les hace Job. Dice: ¿tendrán fin las palabras ventosas? Básicamente lo que estaba diciendo ahí: sus palabras Se las está llevando el viento porque no me están edificando, no me están nutriendo, no me están ayudando. Dice, ¿o qué te animaría a responder? Job dice, también yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras y sobre vosotros movería mi cabeza. Básicamente Job les está diciendo a ellos, hey, sus palabras y sus acciones al mover sus cabezas no me están ayudando en nada. A veces lo único que uno puede hacer cuando alguien está sufriendo es llegar, darle un abrazo, ¿verdad? Y decirle simple y sencillamente estoy orando por ti. Sin buscar que nuestras palabras causen ese efecto negativo sobre otras personas. Yo creo que si ustedes han leído algún libro, ¿verdad?, de este famoso escritor que se llama Gary Chapman, este hombre dice que hay 5 lenguajes del amor y que deberíamos de cuidar que nuestras palabras nutran, edifiquen y ayuden a ser personas estables emocionalmente hablando, ¿verdad? Hemos visto a una sociedad, hermanos, degradada, a una sociedad arruinada, a una sociedad destruida, hermanos, porque en casa tuvieron a padres que lo único que hicieron fue decir que no servían para nada a sus hijos y que eran unos inútiles. ¿Ha escuchado usted a personas que todo lo que tienen para decir de sus hijos son ese tipo de palabras? Ese lenguaje que es como una espada que corta y que no sana con facilidad esa herida en la vida de una persona, hermanos. Eso era lo que estaba sucediendo con David. Imagínense, estaba tropezando y pareciera ser que con sus palabras estaban dándole un empujón al desánimo total en la vida de David. Yo creo, hermanos, que cuando un hermano en la fe cae, deberíamos de orar, deberíamos de pensar y deberíamos de aprender, pero nunca de juzgar, ni siquiera con palabras, porque muchas veces nuestras palabras terminan de mandar a la persona que quiere y anhela ser restaurada, ¿verdad, hermanos? Le terminamos de dar un empujón con nuestras actitudes y acciones a aquel que quiere ser restaurado, ¿sí o no, hermanos? Entonces, cuando alguien está esperando, hermanos, el apoyo para ser restaurado en términos de vida espiritual, hermanos, nuestras palabras deben de ser que nutren, que edifican, que ayudan. Y si no tengo nada bueno que decir, le voy a decir una palabra muy coloquial, que nuestra lengua se vuelva chicharrón, ¿verdad, hermanos? Que no salgan buenas palabras que destruyen y que desanimen a la persona, que por el contrario, nuestras palabras puedan nutrir y edificar a otros. A lo largo de mi servicio en el Señor, yo he conocido a creyentes hábiles en señalar todo lo que no les gusta, ¿sí o no? Todo aquello que les incomoda. Y pareciera ser que son muy hábiles en disfrazar con términos espirituales palabras que lo único que hacen es martillar y golpear, como lo hacían en la vida de David, el ánimo de otras personas. Entonces yo creo que todo cristiano debería de sazonar con gracia sus palabras para ver si están edificando. Entonces el sufrimiento de David, dijimos, número uno, hermanos, fue un sufrimiento, hermanos, en tiempo de debilidad. Número dos, su sufrimiento fue verbal. Pero también en la tercera verdad, y esta es la última verdad que voy a compartir con ustedes el día de hoy, el sufrimiento fue injusto. El sufrimiento fue injusto. ¿Por qué injusto, pastor? Mira lo que dice en el Salmo 35, versículo 7. Mira lo que dice Salmo 35. El capítulo que leí un momento atrás fue Job 16, por si usted quiere leerlo en casa todo, ¿verdad? Job 16. Pero mire lo que dice en el Salmo 35, versículo 7. Vamos a ver varios pasajes. Porque sin causa, mire lo que dice, escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa hicieron hoyo. ¿Para qué, hermanos? Para mi alma, mire. Para mi alma, para mis emociones. Versículo 19, por favor, mire lo que dice. No se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen sin causa hagan del ojo, dice. Mire el versículo 12 al 14. Dice, volvieron mal por bien, para abatir mi alma. Mas yo, dice, cuando ellos se enfermaron me vestí de saco. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se revolvía en mi seno. Note el versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto, dice, por madre, dice, enlutado me humillaba. El sufrimiento, hermanos, de David, hermanos, fue en un momento de debilidad. Había pecado David, probablemente, había caído, y hay esos momentos donde si no cuidamos nuestro andar espiritual, esos dardos que llegan de parte de Satanás con la intención de derribar nuestro escudo de la fe, hermanos, en nuestra vida, pueden caer en momentos de debilidad de nuestra vida con la intención de derribarnos. Pero también el sufrimiento de David vino de palabras inadecuadas. Y creo que todo cristiano deberíamos de aprender de este salmo, ¿verdad, hermanos? Porque vemos que David estaba sufriendo por el uso de palabras más hirientes que edificantes. Y la tercera verdad, hermanos, vemos que David tuvo un sufrimiento injusto. Cuando pienso yo en este salmo, hermanos, en el salmo 35, David dice que no había hecho nada que mereciera el trato que él estaba recibiendo de sus opositores. Cuando pensamos en toda esta declaración constante que David hace en el salmo 35, podemos pensar que a pesar de su inocencia, los enemigos de David aprovecharon ese tiempo de adversidad para acusarlo de haber cometido algún delito. Mira el versículo 11 en la primera parte, dice: levantáronse testigos falsos. La palabra, hermanos, bien podría traducirse en la versión 60, testigos malvados. Y qué interesante, hermanos, que le acusaban de cosas que realmente David no había hecho. Esas acusaciones, hermanos, eran tan crueles, tan despiadadas, hermanos, tan inmisericordias de parte de sus enemigos, hermanos, que la Biblia nos dice que David exclama y dice en el versículo 11 al final: demandáronme, mire, lo que ni siquiera yo sabía. ¿Qué palabras, no? No solamente estaba en picada espiritual, y las palabras que estaban saliendo, hermanos, de los labios de sus opositores pareciera ser que estaban golpeándolo de tal manera, hermanos, que era como si el clavo hubiera comenzado a hundirse y todavía llegó un martillo, ¿verdad?, más pesado para terminar de hundir la vida de David. Ahora, esto es interesante, hermanos. Eran testigos malvados, acusándole de cosas que realmente David no había hecho. Dice que me demandaban lo que no sabía. En un mundo de pecado, hermanos, como en el cual nos encontramos, los hijos de Dios, hermanos, estamos expuestos a personas malas. Y por eso creo, hermanos, que si van conmigo al Salmo 25, en el versículo 19, hermanos, David lo expresa también muy bien aquí en este Salmo. Mira lo que dice el Salmo 25, 19, por favor. Mira, mis enemigos que se han multiplicado, mire, y con odio violento, dice, me aborrecen. Este mundo, hermanos, de por sí aborrece, hermanos, al creyente, al Hijo de Dios. Estamos en una sociedad, hermanos, que si no tenemos cuidado, hermanos, el mundo puede ser definitivamente cruel con los hijos de Dios. Estaba leyendo una noticia el día de hoy de una escuela cristiana, no sé si fue aquí en los Estados Unidos o fue en México, ¿verdad? Una niña le preguntó acerca de la diversidad de género a su maestra de unos 6 o 7 años de edad, y la maestra le dijo, siendo una escuela cristiana, ¿verdad? Hija, no hay tal cosa como transgénero, eres hombre o eres mujer, pero no hay tal cosa, lo demás es pecado delante del Señor. La niña fue y le contó a sus padres, siendo de una escuela cristiana, y la escuela cristiana, ¿saben qué fue lo que hizo? Corrió a la maestra. Corrió a la maestra. Válgame la expresión, si estamos en un mundo que está al revés, ¿sí o no, hermanos? Como dice en el libro de Isaías 5:20, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces estamos en un mundo de pecado, hermanos, y por eso debemos de ser cuidadosos de nuestro andar en este mundo pecaminoso. Mira lo que dice en el Salmo 27:12. Salmo 27:12, mira lo que dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Salmo 27:12, mire, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y mire lo que dice: y los que respiran crueldad, los que respiran crueldad. Qué interesante, hermanos, que diga aquí testigos malvados, porque esta palabra malvados, hermanos, es la palabra, hermanos, que podríamos traducir como kamak. Esta palabra, hermanos, en algunos sentidos, hermanos, significa un testigo falso, ¿verdad, hermanos?, o injusto. Y generalmente esta palabra, hermanos, este malvado, tiene una connotación de violencia o de maldad intencionada en contra de alguien que no ha hecho nada malo. ¿Se acuerdan ustedes ese momento en el cual la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor vio su creación allí en ese periodo antediluviano, en Génesis capítulo 6, hermanos? Y se utiliza esta palabra ahí en Génesis 6:11 para decir esta declaración: y corrompióse la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Entonces, hermanos, cuando se nos habla de esa maldad o de esa forma tan cruel en la cual este mundo vive, hermanos, generalmente, hermanos, es una violencia desmesurada, fuera de control en la vida de las personas. Además de ser injusto este mundo, hermanos, además de ser cruel, hermanos, David no merecía ese trato por ahora las personas que le estaban acusando. Fueron a personas quienes él había ayudado antes. Mira el versículo 12 al 14, dice, volviéronse, dice, mal por bien, para batir mi alma, dice. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, mire lo que dice David, hermanos, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi corazón se revolvía en mi seno. Versículo 14 dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Dice, como el que me trae luto por mamá, ¿verdad? Enlutado me humillaba. Entonces, hermanos, vemos aquí la acción de David como un hombre piadoso y justo, que cada vez que vio a uno de estos enemigos que ahora se habían levantado en contra de él, dice la Biblia, hermanos, que siendo un hombre piadoso y un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, hermanos, que él ayunaba, que se vestía de cilicio, de saco, ¿verdad, hermanos? A eso se refiere esta porción de la Biblia. Dice, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, dice, como el que trae luto por madre, dice la Biblia. Enlutado me humillaba. Entonces encontramos aquí en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, que cosa contraria a todos los enemigos que David tuvo cuando él había tropezado, los herían o lo golpeaban con sus palabras y se alegraban del dolor que David estaba experimentando en su vida, porque su dolor era injusto. Le estaban devolviendo mal por bien para afligir su alma. Ahora, note lo que dice el versículo 12. Volviéronme mal por bien. Y mire lo que dice, para abatir mi alma. David presenta, hermano, su queja ante Dios. Yo creo que cuando un cristiano está sufriendo por el acoso o la herida de alguien más, la mejor cosa que usted puede hacer, hermano, no es ponerse al tú por tú con esa persona. Lo mejor que usted puede hacer, querido hermano, es llevar su causa delante del Señor, ¿verdad? Y dejar que Él sea quien pelee sus batallas por usted en su vida. Qué bueno saber que David presente esta queja ante Dios diciendo que ese trato por parte de sus enemigos fue sin causa. Mira el versículo 7, dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, dice. Sin causa hicieron hoyo para mi alma. Es decir, que este odio que tenían estas personas, hermanos, no fue provocado por David, pero también fue sin causa. Mira lo que dice el versículo 19, dice, no se alegren de mí mis enemigos injustos, dice, los que me aborrecen sin causa, hagan del ojo. Entonces, David dice, sí es cierto, yo estoy mal, sí es cierto, yo estoy tropezando espiritualmente, pero no entiendo la razón del por qué están utilizando ese lenguaje en contra mía, porque lo único que están haciendo es precipitarme a la caída de la cual yo no pueda levantarme. Ahora, aquí hay una reflexión y con esto quiero cerrar el día de hoy. ¿Ha experimentado usted alguna vez esto en algún momento de su vida? Yo recuerdo cuando recién comenzaba a pastorear, haber llamado al pastor Tommy para pedirle un consejo. Dije, pastor, estoy batallando con esto y esto y tengo esta dificultad con tal persona. Eso fue allá por los años 90, ¿verdad? Y le dije, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Saco la espada o algo así, verdad? Uno como joven predicador, ¿verdad? Y me dijo estas palabras que yo jamás me hubiera imaginado. ¿Qué cree que me dijo? ¿Quiere saber usted? A ver, ¿cuántos quieren saber, hermanos? Nos encanta saber de vidas ajenas, ¿verdad, hermanos? Pero, ¿por qué caen tan fácilmente, hermanos, verdad? Miren, simplemente me dijo, no hagas nada. No hagas nada. Yo esperaba que saliera fuego del cielo, ¿verdad? Diciendo que consuma a todos ellos, ¿verdad? Como a veces pensamos que sucedió, ¿verdad? Con el profeta Elías. Pero él dijo estas palabras, no hagas nada y deja que Dios pelee tus batallas. Estaba leyendo el caso de las hijas de Zelofehad en el libro de Deuteronomio. Y la Biblia dice que su padre murió Y estas mujeres quedaron desamparadas. Pero me han impresionado estas palabras y creo que ha salido un sermón de ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que estas mujeres llevaron su causa delante de Jehová. Yo creo que lo mejor que un cristiano puede hacer cuando está sufriendo es llevar su causa delante del Señor. Y si hay alguien que le ha causado una herida, si hay alguien que le está causando dolor intencional en su vida, póngalo en las manos del Señor y devuelva bien por mal. Amén. Devuelva bien por mal. La pregunta es, ¿alguna vez habremos actuado como testigos malvados durante el tiempo del sufrimiento de alguien? Yo creo que deberíamos de decirle al Señor, Señor, líbranos, por favor, de convertirnos en un acusador como sucedió con el Señor Jesús cuando literalmente lo estaban llevando al Calvario, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos libre a nosotros como creyentes, hermanos, de ser un acusador. Porque cuando acusamos, y esta es la conclusión para este estudio, estamos haciendo el trabajo que solo le pertenece a Satanás, de acusar a alguien injustamente y sin razón. Que el Señor nos libre de eso, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este salmo que hemos tenido la introducción a él, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y vemos que en el sufrimiento, Señor, que David tuvo, palabras hirientes llegaron con la intención de hundirlo y hacerlo sin razón. Y lo vemos como un hombre que supo reaccionar de forma adecuada al dolor que tenía por ese tropiezo o caída espiritual que tuvo en su vida, Señor. Señor, ayúdanos a ser constructores y no destructores. Ayúdanos, Señor, a endulzar nuestras palabras con esa gracia celestial para ayudar a otros y no para terminar de derribarlos, Señor. Señor, por favor, haznos una iglesia, Señor, que restaura y no que derriba y que ahuyenta a aquel que ha caído, Señor. Por el contrario, Señor, ayúdanos a edificar para la gloria de tu nombre. Bendice este tiempo, bendice tu palabra y a tu pueblo, Señor. Señor, qué mejor manera de terminar un estudio como este, llevándonos en oración a pensar que debemos de ser una fuente de bendiciones a otros y hacernos buenos testigos con nuestras palabras y nuestras acciones que puedan ayudar a edificar a otros y no a derribar, Señor. Dios, sazona nuestras palabras y nuestras acciones en relación a otros para, en vez de derribar, Señor, edificar. Señor, gracias por este aprendizaje el día de hoy. Llévanos a casa con bien, meditando en estas verdades que hemos aprendido en esta noche. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a...